Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre los correos electrónicos que ustedes me envían y que tanto agradezco, hay algunos que no vienen solos, que vienen acompañados de otros textos. A veces esos textos son versos, otras veces son frases de algunos autores famosos, fotografías, documentos donde se denuncian los atropellos que cometen las autoridades cubanas. Y todo eso me interesa mucho. Todo lo leo, lo releo y mucho, señoras y señores, acaba siendo parte de este programa, porque no solo incorporo algunos de esos textos a nuestros guiones, como ustedes saben, sino porque esas colaboraciones de ustedes me enriquecen y me familiarizan con la actualidad cubana. Y entre los documentos más interesantes que he recibido en las últimas semanas está un cuento escrito por Isael Martínez Quiñones. Isael Martínez Quiñones, un radioescucha de este programa, a quien le agradezco mucho el envío y le felicito por su talento narrativo. Hoy yo quiero leerles y comentar con ustedes este cuento, no solo porque está bien escrito, sino porque refleja una Cuba muy especial, una Cuba tan humilde y entrañable que yo no he podido evitar que me afecte, que me haya transportado a otra época y a otro ambiente, a un ambiente que no me es desconocido, pero al que no me asomaba desde hacía mucho tiempo. Ahí está, a mi entender, uno de los encantos de este cuento de Isael, de este cuento lleno de ternura, de una ternura criolla. Ahí está, en su atmósfera, una atmósfera que acaba rodeándonos y contagiándosenos y dejándonos tan pensativos, como el hombre que, preso en una celda, acostado en una litera, señoras y señores, recuerda a su abuela materna. Pero antes de pasar a este cuento, déjenme leerles algunos fragmentos de uno de los correos que lo acompañaron, porque el cuento llegó por entregas, como llegaban en el siglo XIX muchas novelas que luego se convertían en libros. Escuchen ustedes lo que me dice Isael en uno de estos correos. En primer lugar, a través de usted y de su programa, quisiera pasar un abrazo a todos los cubanos que en estos momentos afrontan las consecuencias del huracán Irma. Quizás no sea mucho, pero espero que una voz y un pensamiento, amigos, tengan valor, si no material, espiritual. Le reitero cómo a través de una vieja radiograbadora Sanjo de mi hermano, podemos ambos, no con la regularidad que quisiéramos, escuchar este y otros programas que la maravillosa emisora transmite, manteniéndonos informados y con grandes esperanzas de que en el horizonte exista un futuro del que podamos disfrutar en nuestra hermosa y maltratada isla. Como también le comenté, continúa diciéndome Isael, en el correo anterior me tomé el atrevimiento de enviarle parte de una de mis narraciones de tema actual y nacional. Un libro que sé que no hallará la luz en casa propia, pero que tal vez, a través de sus manos, pueda ser distribuido a quien desee conocer la verdadera cara de nuestra nación, aún sin huracán. Es una petición osada, me dice Isael, y me disculpo por ello, pero es que como buen cubano, la improvisación, el invento, es parte del ajiaco diario para sobrevivir. La historia está ahí. Disponga usted de ella como mejor le parezca. También puede darle mi correo electrónico a cualquiera que se interese por las líneas que le entrego y desee llegar al final de ellas. Mientras más personas tengan un pedazo de la verdad, más se esparcirá esta como rocío mañanero. Infinitas gracias por su tiempo y espacio, termina diciéndome Isael. Nuevamente, mil disculpas ante tanto atrevimiento de mi parte. Espero contar desde allá con su amistad y respeto. Cordialmente, Isael. Amigo Isael, cuente con mi amistad y con mi respeto. No fue un atrevimiento de su parte enviarme este cuento, fue una gentileza que, repito, le agradezco. No todos los días se reciben historias como la que usted nos cuenta, tan cubana y tan llena de humanidad y de empatía por los demás.
Alma vela de humo, como nubes extrañas, como inquietas golondrinas, así vuelan mis quimeras. Alma vela de humo, como nubes extrañas, como inquietas golondrinas, así vuelan mis quimeras. Pero algo me dice que el día llegará en que al fin mi sueño se realizará. Algo que comprendo y no sé expresar, y es donde esconde mi felicidad, la clave misteriosa que me hará triunfar, y es donde se esconde mi felicidad, la clave misteriosa que me hará.
Amigos, son Marcelino Guerra, Rapindey, y Reinaldo Yerrezuelo interpretando una canción del propio Rapindey titulada La clave misteriosa. El cuento de Isael Martínez Quiñones, este radioescucha vecino de Guanajay, cuyo correo acabo de leer, se titula La pared de la isla. Repito, porque es importante el título, La pared de la isla. Y comienza con un párrafo hermoso donde es tanto lo que se dice como lo que se entredice. Vamos a leer el cuento, pero no de un solo tirón, sino por segmentos. Escuchen lo que dice Isael. Una pared revela con sus trazos, grietas y aromas los colores de toda una vida. A través de ella encontramos extractos de las almas que por razones distintas conviven con su estructura, haciéndola tan o más humana que cualquier persona. Es como si absorbiera los residuos del dolor y la savia de la felicidad, pues como cosa viva y presente, la pared transpira todo aquello que somos, amor y odio. Cada pared tiene historias que contar, vidas para narrar, secretos a desentrañar. Yo debo decirles, señor, para que ustedes entiendan mejor el cuento y cuánta belleza y sutileza hay en él, que la que cuenta este cuento en realidad es la pared de una celda, de una cárcel cubana. Y dice Isael Martínez Quiñones lo siguiente. Llegó Armando a eso de las 8:15 de la noche. Lo sé, porque después de la comida, siempre a las 8, Gonzalo, mi más viejo inquilino, demora unos 15 minutos limpiándose los dientes con la uña del dedo meñique. Armando fue directamente a la única litera de concreto, vacía, que quedaba de las 4. Como sucede con todos los primerizos, se acostó boca arriba y sin importar el frío del cemento, permaneció callado, con la vista en el techo y la mente fuera de aquel encierro. Una noche, en la celda de una estación policial, puede tornarse tan larga como la eternidad misma. Señoras y señores, es una pared de esa celda, contándonos cómo llegó este inquilino a ella, y cómo se acostó boca arriba, sin importarle el frío del cemento, sobre una litera. Sin nada feliz que traspase estos muros, El sabor de los recuerdos amargos se apropia de todos los espacios, obligando a la mente a repetir una y otra vez los eventos por los cuales un hombre de mirada sincera y hombros hechos para el trabajo difícil y honesto vive hoy tras las rejas. Sucedió 20 días atrás, pero no directamente con él. Acostumbrado desde los 15 años al trabajo duro, ahora con 32, a una mujer de libras pasadas, a las que con cariño llaman mi gordita, y a un pequeño que este año comienza las clases y juega béisbol, dice que mejor que los Gurriel, su día comienza poco antes de las 5:30 de la mañana. Él mismo prepara el café para cuando el resto de la familia despierte. Echa en la mochila un pomo con agua fría y un pozuelo cargado de arroz y alguna vianda y plato fuerte o no tan fuerte, que, para el almuerzo, ha de saborear, recordándole la inconfundible sazón y las caricias en sus barbadas mejillas de la amorosa y sonriente chica obesa de secundaria, entre comillas. Antes de partir a la finca donde trabaja, haciendo de todo lo que en el campo se necesita, este hombre lleva la primera colada de café a la casa contigua. En realidad es la misma casa dividida a la mitad, regalo de su abuela para él. Su abuela, sin lugar a dudas, el ser maravilloso que todo hombre debería tener para convertirse en alguien sin egoísmos ni envidias. Casi 90 ya. Descendiente de mambises que conocieron a Maceo, fue la única sobreviviente de su familia cuando un ciclón de los malos malos, como siempre dice, arrasó con medio pueblo.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor. La sitiera se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Sitiaría cual si fuera un día que le falta el sol.
Han sido Carlos y Marta, amigos, interpretándonos La Sitiera, esa bella canción cubana. Isael, el autor de este cuento, continúa hablándonos de esta abuela cubana, descendiente de mambises, que siendo una niña sobrevivió un huracán, y dice lo siguiente: el miedo y el milagro de alguna santa la hicieron refugiarse en el hueco del tronco de un árbol. En vano la madre gritó y hasta intentó sacarla a golpes. El sonido y los colmillos amenazantes de Chucho, el perro callejero que durante meses la entonces pequeña alimentaba con parte de su escasa ración, la hicieron desistir. Cuando terminó el fenómeno, solo ruinas, muerte y soledad, junto con el perro Chucho, le quedaron de herencia. El resto es impreciso, pues las versiones varían de acuerdo con el tamaño del tabaco que abuela tiene para fumar. A veces, que si una familia la recogió, otras, que si se quedó viviendo con Chucho en el tronco del árbol, o que si se coló en una cuartería y la doña de los mugrosos, una mujer tan mala como pestilente, que pagaba unos pesos a los borrachos sin alma para que le trajeran niños de la calle a quienes luego ella mandaba a trabajar en cualquier oficio. La doña de los mugrosos la llevó para un rinconcito de la cocina, le tiró un saco de yute y diciéndole, a dormir, que mañana hay que trabajar, la mantuvo como sirvienta en una casa de medios ricos. Esta es la historia que más le oyó contar y la que más recuerda Armando. Fíjense que a partir de aquí, señoras y señores, la pared comienza a contarnos la historia que recuerda ese preso que está junto a ella acostado en una litera. Y es una historia relacionada con esta niña que fue la abuela del preso durante toda su vida, ¿no? Sin más compañía que Chucho, al que mantuvo escondido en un basurero en las afueras del pueblo y que la esperaba muy contento por las sobras de comida que le traía, vio pasar más de 10 años sin ropa nueva que ponerse en Navidad, sin escuela donde aprender a escribir su nombre y sin esperanza de un futuro en que la sonrisa tuviera algún rol principal. Es decir, que esta niña, después de perderlo todo, se quedó solo con la compañía de Chucho y trabajando para esta mujer, la doña de los mugrosos, según ella misma, esa niña ya convertida en abuela, narraba a veces, sin saber escribir y sin esperanza de un futuro en que la sonrisa tuviera algún rol principal. Amigos, ha sido el coro diminuto de Cuba interpretando esa canción infantil que tantas, tantas niñas aprenden desde que nacen casi, ¿no? Tengo una muñeca. Y aquí tienen ustedes cómo continúa este cuento. Libertad le pusieron sus padres a esa niña por un barco grande de no se sabe dónde que trajo a no sé qué famosa actriz con ese nombre a Cuba. Ya con 15 años, esta libertad sin fama llamaba la atención del sexo opuesto y dentro de muy poco su oficio estaba a punto de cambiar. Los caminos que tenía por delante no le hacían cosquillitas en la barriga, como cuando se comía de abocado las galletitas dulces con envoltura de chocolate y chispitas de vainilla, preferidas por la señora de la casa e intocables, según sus órdenes. Esta cosquillita era como un sentido oculto que tenía para saber si una persona era buena o no, si alguien mentía o decía la verdad, si era mejor doblar por esta o aquella esquina. Señoras y señores, estamos oyendo hablar de esa niña huérfana que cayó en manos de esta mujer que la utilizaba y cuya única compañía era el perro Chucho. Pero ninguna de las ofertas, sigue diciendo Isael, le hacía sentir a esta niña el cosquilleo. El dueño de la casa le daba 4 billetes de no sabe cuánto, pues no conoce los números, pero que según él alcanzaban para comprarse un vestido color rosa, un par de zapatos blancos y unas cintas amarillas con que adornar la larga y oscura cabellera que siempre llevaba recogida en dos trenzas. Y hasta para un boleto de cine le alcanzaba, ahí donde las personas salen grandes y bonitas. Miren qué hermoso eso. Y se ríen, y hasta se dan besitos. Todo eso podía comprarse con aquellos pesos. Solamente tendría que acompañarlo al cuarto. Al señor de la casa. Solamente tendría que acompañarlo al cuarto un momentico para que lo ayudara a cambiarse el saco siempre que la señora estuviese fuera de casa. ¿Por qué no esperaba por ella? También la doña de los mugrosos, siempre tan grosera y con un cujo de caña brava para pegarle por los pies, por cualquier cosa, ahora la recibía con dulces y un vaso de leche y hasta le compró un vestido de encajes y flores vivas. Ya no la dejaba en el rincón de la cocina. En su propio cuarto le puso una colchoneta al lado de la cama y no le permitía ver a nadie salvo a aquella mujer que no dejaba de mirarla y tocarle los cabellos, las redonditas tetas y los glúteos. Venía semana tras semana, hasta un día en que después de revisarla, sacó una bolsita de tela negra, se la entregó a la doña y en un susurro le dijo: «Me la llevas mañana por la noche». Fíjense ustedes, señor, qué destino tan triste el de esa niña que quedó huérfana en su pueblo cubano después de un huracán.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allí en su seno a la niña una flor le tocaré. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor.
Amigos, es el dúo Cabrizas Frach interpretando ¿Y tú qué has hecho? De Eusebio Delfín. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta historia preciosa, contada, convertida en cuento, por Isael Martínez Quiñones, un oyente cubano.
Somos Martín,
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. Entérate cuál es el origen de la palabra testificar. La palabra proviene de Roma, pero para entender su origen es necesario repasar brevemente la historia de aquel imperio. La antigua Roma designa al estado surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto de Sahara y desde la península ibérica al Éufrates, provocando un importante florecimiento cultural en cada lugar en el que gobernó. En un principio, tras su fundación, en el 753 a.C., Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde, en el 509 a.C., fue una república latina. Y en el 27 a.C. también se convirtió en un imperio. Al periodo de mayor esplendor se le conoce como Pax Romana, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las regiones que estaban bajo el dominio romano. Un periodo de orden y prosperidad que conoció el imperio bajo la dinastía de los Antoninos, del 96 al 192 a.C., y en menor medida bajo la de los Severos, 193 al 235 a.C. La jurisdicción se concentra en la ciudad y en la fase monárquica en el rey, que tiene su tribunal y ordena en los días establecidos, sentándose en la llamada silla curul, auxiliado por los alguaciles y frente a las partes litigantes. Para tener una idea de lo que significaba la ley en aquella época, debemos saber que algunos delitos requerían jueces especiales, como la insurrección, el asesinato y los incendios nocturnos. La tortura solo podía aplicarse a los esclavos. La detención preventiva era la norma general. La pena capital era aplicable a quien alterara la paz pública y por otros delitos, y tenía varias formas. A los testigos falsos se les arrojaba desde una altura. A los ladrones de mieses se les colgaba. A los incendiarios se les quemaba vivos. Pero regresemos al origen de la palabra testificar. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en lugar de jurar sobre la Biblia o sobre algún otro documento como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Ellos consideraban que esa era la parte más sagrada que tiene el hombre, por ser los órganos de reproducción. Este hecho conlleva otro dato. Las mujeres romanas, al no tener testículos y no poder jurar, nadie les creía y por lo tanto no funcionaban, no servían como testigos. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Lleva en sus alas el raudo viento, el dulce acento de mi canción. Es mi guarina, mi amor, mi vida, la preferida del corazón, la preferida del corazón, más que del alba la pura estrella. Tú eres más bella, niña feliz, nido de amores, tú más hermosa que la olorosa flor del pensil, que la olorosa flor del pensil.
Amigos, ha sido Armando Garzón interpretando Guarina, una hermosa canción del gran Cindo Garay, una canción dedicada a una niña. Por eso he querido insertarla en esta parte del programa. Esta voz compartiendo con ustedes un cuento que me envió Isael Martínez Quiñones, escritor cubano residente allá en la isla, en Guanajay, y donde se nos cuenta, gracias a una pared, a la pared de una celda, la historia de la abuela de uno de los presos que permanecen en esa celda. Desde que esa mujer era niña y perdió a su familia después de un huracán, hasta que se interna en la adolescencia, y ya verán ustedes lo que ocurre después con el destino de esta joven cubana. Pero antes de continuar con el cuento, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite ahora todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, porque no hay pelota. Quisiera invitarlos una vez más a continuar escribiéndome a través del correo electrónico, a través del correo postal, a través de Facebook. Tengo delante de mí varios correos, pero si me pongo a leerlos, el tiempo no me va a alcanzar para acabar de leer el cuento. Y es importante que acabemos de leerlo hoy, porque el final es francamente sorprendente y hermosísimo, ¿no? Gracias, Dámaso, por siempre darnos, usted también a nosotros, esa esperanza de que volveremos un día a Cuba, donde las cosas van a ser distintas. Gracias a usted, a su padre y a los opositores de San Andrés. Carlos, lamento que nuestra querida Hilda haya estado algo maluca, pero me alegra mucho que esté mejor. Si me está escuchando, le mando un abrazo fuerte a ella y otro a ti, a Hilda, allá en Algarrobo, en Camagüey. Pedro Luis, nos alegra mucho que hayas recibido el texto que te enviamos y que te haya gustado. Seguimos en comunicación. Isael, señoras y señores, Isael, el autor de este cuento, Isael Martínez Quiñones, perdón, continúa narrando la historia de libertad de esta niña que va haciéndose mujer en medio de unas circunstancias nada fáciles. Y dice lo siguiente: Libertad no pudo dormir. Había escuchado voces y habladurías de aquella mujer con ropas pasadas de tono, collares de falso brillo y maquillaje cargado hasta los excesos, que lejos de tapar, acrecentaba aún más el color de su vejez. Las voces hablaban de mujeres sin alma, de hombres hambrientos, de cuartos en el infierno. En un lugar así, no podría visitar más a Chucho, ni contemplar sus trenzas en la fuente que estaba al lado de la iglesia, y mucho menos confesarse con el cura por llevarse los menudos que la señora dejaba en la mesa y el señor en los bolsillos de los pantalones que tenía que lavar. Esta muchacha, señoras y señores, Libertad, temió ser llevada a una casa de mala reputación, ¿no? Y no poder estar allí con su perro, ni poder contemplar sus trenzas en la fuente de la iglesia, ni llevarse las chucherías que la señora dejaba en la mesa, las golosinas. Por primera vez, nos dice Isael, esta joven pensó en el futuro, en qué sería lo mejor para la vida que tenía por delante, y por primera vez sintió el peso de la madurez sobre sus hombros. Y con toda esa carga encima, se fue a trabajar. el bulto de ropa limpia, esta vez llevaba una carga extra. Al llegar, no fue directamente a preparar el desayuno de los señores. Se encerró en el cuarto del fondo donde se guardan las escobas y el trapeador. Sacó de entre aquellas ropas limpias el vestido de encajes y flores vivas, regalo de la doña. Soltó las dos largas trenzas, dejando por primera vez que el pelo suelto conociera el sol, y salió a esperar su mejor camino. Esta niña convertida en adolescente, señoras y señores, sueña un destino mejor para ella misma y se viste con ese vestido de encajes y flores vivas que le regaló su patrona para ver si ese destino mejor venía a buscarla. Este llegó, dice Isael, montado en una carreta tirada por un mulo. Guajiro se ve, hombre de campo con ropas de pobre señor. Le dobla la edad, pero es pareja la forma de mirar, siempre tristona y con aires de gentil andar por la vida. Tan solo escuchó la voz una vez, cuando después de entregar la leche fresca como todos los días, dejó soltar con miedo en los costados de cada palabra una frase, en aquel momento graciosa para Libertad, pero que se le fue metiendo por los oídos hasta el estómago, devolviéndosela con un saborcito parecido al de las galletitas prohibidas de la señora. La frase se le pegó a la cabeza y quiso por primera vez, esta niña, saber escribir para leerla una y otra vez y dormirse con ese recuerdo, que no sabe que tiene forma de felicidad, color de magia, sabor de amor. Amigos, esta niña se enamora de ese guajiro lechero que lleva leche a casa de sus señores. Por eso, continúa diciendo Isael, en cuanto el guajiro bajó con la cantina llena de leche y la vista casi en el suelo, ella le dijo: «Me dijiste aquel día, eres linda como los mangos que tengo en mi finca. Si fueras mi mujer, tendría mangos el año entero». Y ella le preguntó: «¿Todavía quieres?». Y el guajiro, que jamás le había visto el pelo suelto y la sonrisa de ángel, asintió con torpeza de campo adentro. Entonces dijo Libertad: «Tienes que hacerlo ahora y con tres condiciones y palabra de hombre de ley». Le entregó Libertad una bolsita de tela negra, la misma que aquella señora le diera a la doña cargada de pesos, además del menudo que durante 10 años reunió de sus patrones. Dejó la cantina frente a la puerta y subió a la carreta. Tres condiciones pidió Libertad antes de entregarse como mujer, y las tres las hubo de cumplir aquel guajiro enamorado, con sombrero, botas y sin suerte hasta ese momento.
El corazón me palpita, me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Tengo una choza de guano a las márgenes de un río. Allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor.
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando Flor de Amor. Isael, el autor de este cuento que hoy tengo el gusto de compartir con ustedes, continúa contándonos la historia de Libertad, esta joven cubana que decide unir su vida a la de un guajiro que le quita el sueño, yéndose con él en una carreta, y dice: al basurero llegaron primero, recogieron a Chucho y ella le sonrió complacida. Luego, cuando desde lo alto de la loma se vuelve para ver, como casitas de muñeca, el pueblo donde hasta ayer vivió, con los dedos en cruz juró jamás regresar, y con un pañuelo bordado por ella misma, con retazos de cintas viejas de la señora, le secó a su guajiro la nariz sudada. 3 días después, cuando las campanas de una iglesia anuncian misa y Chucho ladra como cuando ella era pequeña y lo paseaba a escondidas de su madre, y 3 palomas se posan sobre la estatua de una virgen que parece darles cobijo sobre sus hombros, 3 días después baja Libertad de la carreta y asiente más con el alma que con la cabeza. La última condición se hubo de cumplir. Una boda salió de la iglesia. Vestido blanco y traje oscuro lleva la pareja. La misma carreta, el mismo mulo y el perro detrás. En una calle empedrada, la casita de ventanas largas y barrotes de hierro con puerta de cedro y barniz oscuro. Regalo en dote de la doña y los patrones. Ella con 15, él más del doble, marido y mujer, para las buenas y malas que sin dudas habrían de venir. Sin más dinero, consiguió el guajiro enamorado una plaza como mandadero en el almacén principal. Todas las mañanas, cuando se iba en su carreta a cargar víveres para las bodegas y los bares, y hasta medicinas para la botica del pueblo, el perro lo acompañaba. Ella, además de lavarles la ropa a algunas damas, con el recuerdo que siempre le quedó de aquellas deliciosas galletas hurtadas a la señora, y con tan buenas manos, ella aprendió a hornear las suyas propias y a venderlas a no buen precio. Los encargos eran mayores para las tardes de domingo, cuando la tradición de las tertulias se ganaba un lugar, cual si fuese aquel pueblito vecino de la capital. Fíjense ustedes, amigos, cómo Isael, este narrador vecino de Guanajay, nos inserta en la vida de un pequeño pueblo cubano y nos rodea con la atmósfera de ese pueblo y nos contagia el encanto de ese pueblo. Fíjense ustedes cómo ha vivido la gente en muchos pueblos de Cuba, lo que pasaba el domingo, la pobreza de algunos matrimonios y, sin embargo, la felicidad de algunos también, a pesar de la pobreza.
Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo muy mal. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a pensar. No son tan perfectas
como uno suele soñar.
Que todo lo bello del mundo no se puede eternizar.
Cuando me hablan de amor,
decirle a la gente que no me hablen de amor, pues para hablar en verdad del amor
hay que hablarme de ti,
hay que hablarme de ti.
Oh.
amigos, es el grupo de Meme Solís interpretando bellamente una canción del propio Meme titulada Cuando me hablan de amor.
Decirle a la gente que no me hablen de amor, pues para hablar en verdad del amor hay que hablarme de ti, pues para hablarme de ti en verdad hay que hablarme.
Qué bello arreglo, ¿verdad? Un precioso arreglo vocal. Sayli, acabas de escribirnos. Me alegra mucho que ya tengas radio otra vez y que puedas volver a escucharnos. Gracias, me alegra que te guste el programa. Aquí estamos, como siempre, ¿no? Es un gusto volver a saber de ti. Libertad, amigos, la protagonista de este cuento de Isael, nuestro oyente de allá de Guanajay. Libertad iba a enfrentar una serie nueva de adversidades en su vida. Ya hemos visto cómo quedó huérfana, cómo tuvo que abrirse paso a través de su niñez, de su adolescencia, en un pueblo donde no todo era puro, ¿verdad? Y escuchen ustedes lo que dice el autor. Todo iba bien. Es decir, esta joven ya se ha casado con ese guajiro bueno. Todo iba bien, hasta la época en que el parir no fue una bendición. 4 niños murieron un año tras otro sin poder salir de la barriga llorando. Después de eso, no vinieron más. Los años pasaron y ella, con 43, y él, que podía ser su padre, con más del doble, se resignaron a cambiar solo de perro y de mulo. Y sucedió en la tarde del entierro del guajiro, que rumbo al cementerio, Libertad cayó de rodillas y perdió el conocimiento. El calor, el dolor, dijeron en voz baja, apiadándose de la noble viuda. Después, cuando los primeros granos de tierra eran arrojados al ataúd y vino el vómito, todos pensaron igual. Ah, la mala noche, la fatiga. Pero cuando los meses pasaron y la barriga creció, también crecieron los comentarios y ninguno de buen rostro para Libertad. Una santa se hacía y al diablo le abrió las piernas. Si los otros no los tuvo, este, que es hijo del demonio, tampoco lo tendrá. Amigos, la gente del pueblo comenzó a decir que el embarazo de Libertad era de un hombre con el que había tenido relaciones después de la muerte de su marido. Pero Isael continúa diciéndonos, ¿pero quién es Dios para mandar en el camino de un mortal? Nació el bebé, una preciosa niña con los ojos tan claros y gentiles que ya nadie siguió con los murmullos malintencionados, pues salvo los cabellos negros y lacios, todo el rostro recordaba al guajiro honesto y noble. Como una luz en tiempos oscuros llegó esta pequeña, y para recordar cuánta felicidad significaba para ella y su esposo, que en los cielos seguro las vela y resguarda, le puso por nombre Amada. La que tiempo después, con tan solo 15 años, tendría su primer hijo y le pondría por nombre Armando. Ese Armando que 32 años más tarde estaría repasando la historia de su abuela en una litera de concreto, en una estación policial, bajo la mirada de esta pared, que seguirá contándoles por qué pesan sobre él acusaciones tan fuertes como para negarle la luz de la libertad durante muchos, muchos años. Amigos, así termina el cuento de Isael Martínez Quiñones, que desde esa celda fría no sabe que una pared está leyendo sus pensamientos y nos está narrando a nosotros la historia de su abuela. De su abuela llamada Libertad y en cierta forma también la historia de su madre, del madre, de la madre de este hombre que está en la celda, Armando. Así se cumple, señoras y señores, el pronóstico que se hace al principio del cuento, o mejor dicho, la observación que se hace de que sí, de que las paredes están llenas de vida, llenas de las vidas de las gentes que han visto estar junto a ellas. Y las paredes de las celdas no son la excepción. Por eso este cuento se titula así, La pared de la isla, ¿verdad? Porque la verdadera protagonista del cuento es la pared. La pared que lee los pensamientos de ese joven preso, de ese hombre preso de 32 años, y puede, a través de esa facultad de leer los pensamientos de quienes están cerca de ella, contarnos sus historias.
Al sur del cañaveral, aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, siempre andaba a caballo. Soy guajiro, wow, wow.
Soy guajiro.
Yo sí que soy.
Soy guajiro. Soy guajiro.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Soy Guajiro, vamos a poner fin al programa de hoy y a la lectura de este cuento hermoso titulado La pared de la isla. Este hermoso cuento de Isael Martínez Quiñones, donde se narra la historia de una mujer cubana a quien su nieto, preso en una celda en Cuba, recuerda. Una historia que la pared de esa celda no va a olvidar. Porque las paredes son cosa viva y presente, como también nos dice Isael, y transpiran todo aquello que somos. Lo mismo el amor que el odio. Hasta pronto.
Santísimo.